Editora Panorama y esta radiodifusora,
Radio Católica Nacional,
presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Sobre la cultura y los alimentos chatarra. El periodista mexicano José Luis Herrera, a quien citaremos, dice: tal vez algunos, sobre todo los jóvenes, se complacen al consumir alimentos que solamente llenan, pero no nutren. El sabor es el único beneficio que le satisface y este casi siempre está ligado al exceso de alguna sustancia dañina para el cuerpo y que eventualmente causará enfermedades al consumidor. Si solo nos alimentamos de hamburguesas, pizzas, hot dog o papas fritas, nuestra salud será deficiente. Una golosina ocasional no hace daño, pero la base de nuestra alimentación debe ser balanceada. Un buen gobierno, uno con autoridades que tengan intenciones reales de educar al pueblo, debería, entre otras cosas, mantener campañas no solo para inducirlos a que nutran su intelecto y su espíritu, sino para enseñarles a comer bien. La buena alimentación no es cara. Vale más un litro de refresco que un litro de leche. Las frutas y las verduras nos alimentan y cuestan menos que los fritos embolsados. Al hablar de nutrición, no nos referimos solamente a la física. Lo mismo sucede en el campo de la cultura y del espíritu. Abundan productos, pero carecen de los contenidos que el espíritu realmente necesita. Así, tenemos religiones para todos los gustos. Casi todas surgen de la mente de algún vivaracho, conocedor de la necesidad de creer en algo que abruma a una parte de la humanidad. Y si esto no fuera suficiente, se produce una enorme cantidad de basura escrita con el único fin de conseguir consumidores, explotando la ingenuidad de estos con supuestos tan absurdos como el Código Da Vinci y el Caballo de Troya. Y si lo religioso tiene mil interpretaciones, igual sucede con los productos culturales. La música, literatura, danza, pintura, escultura, en fin, todas las artes, se fabrican en serie, no para elevar el espíritu de nadie, sino para que se conviertan en artículos de consumo popular. Y es que el mal gusto tiene un precio muy cómodo y se lo puede adquirir a muy cómodos plazos. La música popular es un ejemplo de lo que no se debe permitir en nuestro país. La música popular no tiene que ser un producto que nos avergüence y ahuyente a las nuevas generaciones. ¿Por qué ser malos imitadores de lo que nos viene de fuera? ¿Por qué llenarnos de ruidos y versos que se ubican en el dintel de la tontería? En el campo de la ética y la moral, vamos por el mismo camino. Puede ser que la ética de Aristóteles parezca a muchos una cosa muy antigua, o la de Sabater muy aburrida. Sin embargo, los dos son más profundos que los mil y un libros que se publican sobre superación personal o cómo hacerse rico, sin percatarnos que quienes se hacen ricos son los editores de los libros que llenan las vitrinas de las librerías quiteñas. ¿En cuál anaquel esconden los libros de los autores ecuatorianos? En todo caso, si nos han convertido en consumidores compulsivos, ¿por qué no consumir lo bueno? En lo popular hay material suficiente. La clave es buscarlo. es necesario que el gobierno nacional y los gobiernos regionales se interesen en elevar el nivel educativo, cultural, espiritual, moral, cívico y ético del pueblo. ¿No dicen que la cultura ya es de todo? Veámoslo. Le saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Pueblito costeño, un pasillo. Autor, Terry Pazmiño. Intérprete, Terry Pazmiño. No nos cansamos de hablar del talento de Terry Pazmiño, pero sobre todo debemos remarcar ese tiempo que le ha dedicado al estudio y a la promoción de la música ecuatoriana. Él sale por los campos, por las pequeñas ciudades de la sierra y de la costa, recogiendo melodías, escuchando conceptos, y luego los interpreta a su manera, la manera de Terry Pazmiño. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial. Quiero hablarles de una ciudad llamada Quito. Esquinas de la ciudad con sus postes encantados, donde el tiempo se ha enredado cual cometa en los alambres, sin ir a ningún lugar. Después de todo, ¿a quién le importa pensar en la vida que transcurre si aún nos queda por jugar a los perros y venados, a los trompos y a los quiños, al sin que te roce y al primo, a los cocos y a los cumbis, los huevos de gato y al burro, a la bomba y a las bolas, las arreadas y los marros, o simplemente aguantar las cáscaras de limón para llenar la jornada. Por casta, piropiador, el chulla con el gracejo que le viene natural por siglos de usar su ingenio, ofrece su florilegio de frases bien aprendidas en las aulas de la esquina a toda niña que pasa iluminando el lugar. Y es que, como es caballero, señor a carta cabal, un fino don Juan callejero, toda guambra debe ser merecedora de un verso, un suspiro o una flor. Nunca se debe olvidar que para él todas son bellas, para él todas son reinas. Les basta con ser mujer, les sobra con ser quiteñas. Quiero hablarles de una ciudad llamada Quito. Esquinas de mi ciudad, esquinas de las barriadas, custodias del memorial perenne de las galladas. Allí se postaron ayer, los guambras de ayer y ahora, y así lo harán para siempre. Después de todo, está inscrito por el notario mayor que son dueños del lugar con sus bienes y usufructos en los registros que guardan en el cabildo del tiempo. Esquinas de mi ciudad, testigos de la fusión indestructible que vieron formarse siglo tras siglo entre el hombre y la ciudad, y la ciudad y su gente.
Radio Católica Nacional.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
El Día de las Fundaciones. Aparentemente, el día 28 de marzo, en diferentes épocas de nuestra historia, fue dedicado a las inauguraciones y fundaciones. Así encontramos que el 28 de marzo de 1597 se funda en la ciudad de Loja el Monasterio de Monjas de la Inmaculada Concepción, aunque algunos historiadores señalan que fue el año de 1596. El patrocinador fue don Juan de Alderete, gobernador de Yaguarzongo, que hizo una donación de 1.200 pesos de renta anuales, dinero que recibía de sus propiedades en la ciudad de Quito, y además 1.000 reales en efectivo para la adquisición de un cuadro para el convento para que adornase la capilla una vez que estuviese construida. Un 28 de marzo de 1912 se inaugura la parroquia rural de Cojimíes en el cantón Pedernales en la provincia de Manabí. El 28 de marzo de 1923, más adelante en el tiempo, se convierte en parroquia del cantón San Miguel de Urcuquí la población Pablo Arenas en la provincia de Imbabura. Por su ubicación estratégica en las estribaciones de la cadena noroccidental de la cordillera de los Andes, ha sido llamada con justicia el balcón de Imbabura, debido a que desde ella se puede disfrutar de maravillosos paisajes interandinos. El 28 de marzo de 1928, durante la presidencia del doctor Isidro Ayora, se crea la parroquia Julio Moreno o Simón Bolívar del cantón Salinas en la provincia del Guayas. Pero también el 28 de marzo es un día de tristes recordaciones, puesto que un movimiento sísmico sacudió la zona de Pujilí en la provincia de Cotopaxi. Los campesinos más pobres, cuyas casas de adobe se derrumbaron por completo, sufrieron los mayores embates del sismo, que dejó una secuela de 30 muertos y casi un centenar de heridos en las comunidades de La Victoria, Cusubamba, San Juan de Isinche, Cachi y Cutibirí. Pujilí, en el Incario, fue un asentamiento indígena de importancia, y cuando los españoles iniciaron la conquista del reino de Quito a partir de 1540, por disposición de Francisco Pizarro, formó parte del corregimiento de Tacunga, hoy llamada La Tacunga. La ciudad llamada antiguamente Villa de San Buenaventura de Pujilí se encuentra en las faldas del Sinchahuacín, un monte a 2.932 metros sobre el nivel del mar, en la vía La Tacunga-Quevedo. Se asegura que fue fundada por Hacho Cápac, hijo de Nina Cápac, que vino del Cusco con Túpac Yupanqui, y la habitaron las tribus de los paeses, urupuquinas, chimúes, atacameños e incas. Durante la colonia fue asiento de los misioneros franciscanos y su fundación española estuvo a cargo del capitán Antonio Clavijo. Pujilí tuvo relevante importancia luego de la revolución del 10 de agosto de 1809 y se convirtió en refugio de los próceres quiteños perseguidos y amenazados a consecuencia del fracaso de dicho movimiento. Allí continuaron sus acciones rebeldes como Pedro y Carlos Montúfar y encontraron refugio Feliciano Checa y Manuela Cañizares cuando fueron acosados por las autoridades españolas. Algunos historiadores insisten en que los restos de la heroína quiteña Manuela Cañizares se encuentran en el cementerio de Pujilí. Pujilí fue creada como cantón de la provincia de León, Cotopaxi, por decreto legislativo del 14 de octubre de 1852, expedido durante la presidencia del general José María Urbina. Su cabecera es la ciudad de su mismo nombre, situada al oeste de La Tacunga, y está integrada por las parroquias rurales Angamarca, Huangaje, La Victoria, Pilaló, o que también se la conoce como Macuchi, un precioso poblado que tiene una bellísima plaza de toros, Tingo y Zumbagua. Pujilí ha sido cuna de importantes personalidades que han servido al país desde diferentes campos. Tal es el caso de los patriotas y próceres de la Revolución del 9 de octubre de 1820, José y Luis Fernando Vivero, el notable obispo de Quito, Monseñor José Ignacio Checa Ibarba, el general Guillermo Rodríguez Lara, que gobernó al país dictatorialmente desde el 15 de febrero de 1972 hasta el 1 de enero de 1976, y tantos otros.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Tarde vienes a mí, de Manuel María Sánchez. Tarde vienes a mí, cuando agoniza como una última rosa del estío mi juventud, cuando es solo ceniza la ascua viva de ayer en mi mar frío, cuando al paso incesante de los años mi fe se extinguió, cuando no creo a través de mis muchos desengaños. ¿Qué es el amor sino un fugaz deseo? Cuando he iniciado el áspero descenso de mi camino, con la planta herida y en las tristezas de la muerte pienso, más que en los regocijos de la vida. En silencio me miras, y esa pura mirada de tus ojos, luz y fuego, tiene la suavidad y la dulzura de una canción y la expresión de un ruego. Y cuando así me miras, yo quisiera consumirme en tu llama eternamente, mas ¿cómo ha de mustiar tu primavera de mi otoño, la ráfaga inclemente? Manuel María Sánchez nació en Quito el 19 de diciembre de 1879. En 1912 se doctoró en jurisprudencia en la Universidad Central. Fue juez primero de la parroquia de El Sagrario, oficial mayor de la Secretaría del Senado, profesor y rector del Instituto Nacional Mejía. En fin, un hombre ilustre. El presidente Ayora le designó ministro de Educación. Fundó la Facultad de Filosofía de la Universidad Central. Sus versos, porque fue un gran poeta, son inimitables en su fondo y en su forma. Tarde vienes a mí es una de las poesías que retrata con mayor intensidad el estado temperamental del poeta en sus postreros años. Manuel María Sánchez fue considerado uno de los mayores poetas de América en su época y su producción literaria aún sigue vigente. Falleció en Quito el 28 de julio de 1935.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencias sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico, ecuadorpe@hotmail.com.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es. Radio Católica Nacional.
De ojos tristes y triste acento, ¿y dónde estás perdida que yo te busco con loco anhelo? Mi corazón se agosta sin tu presencia y risa tierna.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Cuando los jíbaros derrotaron a los españoles, era el año del Señor de 1598. Habían transcurrido 56 años desde que Francisco de Orellana había llegado al Amazonas el 12 de febrero de 1543. Casi al mismo tiempo, desde que se fundaron las ciudades de Macas o Sevilla de Oro, Logroño y Zamora, el progreso de dichas fundaciones puede llamarse instantáneo, escribió el padre Velasco. Atrajo la gran fama del oro tanta gente, no solamente del reino de Quito, sino de todo el Perú, que se llenó de ella el gobierno de Macas, sin que ninguno sintiese o se quejase de lo incómodo del clima, se establecieron más de 50 minas de oro. Comenzaron a entrar en las cajas reales de la capital no solamente los quintos y los tributos del distrito, sino el de los gobiernos de Yaguarzongo, Jaén, Cuenca y Loja. Se llenaron las provincias de villas, concurriendo a ellas muchos aventureros, unos por el trabajo en sus propias minas o en las de otros, y los más llevando de fuera cuanto era imaginable para un activo comercio. Habían desaparecido los signos monetarios. Todas las compras y pagas se hacían con el oro según salía de las minas. Indios y blancos utilizaban balanzas especiales o canutos de caña para medir el volumen y el peso del metal. Como los indios se encargaban de los trabajos más difíciles, los conquistadores obtenían fabulosas ganancias, literalmente a costa de nada. En pocos años, Macas llegó con sus 25.000 habitantes a ser el gobierno más rico, el más famoso, el más poblado del reino de Quito. Logroño, hoy Méndez, también era muy importante, con 12.000 moradores. Zamora, capital del gobierno de Yaguarzongo, creció maravillosamente con el fruto de sus minas. Por falta de otros materiales, sus edificios se habían construido de cal y piedra, especialmente la iglesia principal y el convento de los dominicanos, que podía pasar por obras magníficas y suntuosas en cualquier parte del mundo. La audiencia de Quito había ordenado que, en ceremonia especial, se prestase juramento de lealtad al nuevo rey de España, Felipe III. El gobernador, cegado por la codicia, mandó publicar un bando que ordenaba a los pobladores contribuir con un donativo para cubrir el gasto de las fiestas en homenaje al nuevo monarca. Hubo protesta general, tanto de los ibéricos como de los aborígenes. Aquellos acordaron desconocer el mandato de la autoridad y realizar las fiestas de su propia cuenta, aunque resultasen más onerosas. El descontento se apoderó de los indios y fue la chispa que hizo estallar en llamarada la natural repulsa de los jíbaros a la esclavitud. Quiruba, uno de sus caciques, se convirtió en el gran estratega que concibió el plan para dar fin a la opresión española. Dispuso el ataque de sorpresa en un mismo día, a una misma hora. Envió emisarios a Sevilla de Oro y a Huamboya, reservándose la atribución de dirigir personalmente la toma de Logroño. Dictadas las providencias necesarias, señaló la llegada del gobernador de Macas a Logroño, a donde iría en pos de los donativos como el momento preciso para exterminar a todos los españoles. Llegó el día fatal. Dormían en la infeliz ciudad los españoles, dice el padre Velasco, muy descuidados, cuando tuvieron sobre sí a medianoche el ejército enemigo. Pasaba este de 20.000 indianos, según fama constante, fuera de las tropas que habían marchado ya a Sevilla y Huamboya. Sitiada la ciudad por fuera, entraron dentro y ocuparon a españoles y fueron forzados a morir en sus propias casas. Quiruba, en persona, ocupó la casa del gobernador, a quien lo apresó después de haber matado a la gente que lo rodeaba, y le dijo que ya era tiempo de que recibiese el oro de contribución exigido por él. Lo desnudaron enteramente y lo ataron de pies y manos, y mientras unos se entretenían con él haciéndole muchos escarnios y burlas, plantaron los demás en el patio una gran fragua donde fundieron el oro. Estando derretido en los crisoles, le abrieron la boca con un hueso, diciéndole que querían ver si alguna vez se saciaba de oro. Se lo fueron echando, poco a poco, hasta que lo hicieron pasar con otro hueso, y reventando con el cruel martirio las entrañas, levantaron todos la risa y algazara. Nadie se escapó de la ciudad. Murieron todos los hombres. Mataron también a todas las mujeres viejas y aún a las niñas de corta edad, porque les servirían de estorbo, reservándose para sí las demás, en particular las religiosas del monasterio de la Concepción. por no haber cooperado, los indígenas residentes en Macas, su invasión demoró 24 horas. Esta circunstancia permitió a las autoridades preparar un adecuado plan defensivo. Concentraron a todas las mujeres y niños en la iglesia principal. Los habitantes de la cercana población de Huamboya tuvieron tiempo de abandonarla y guarecerse en Macas. Hubo acopio de víveres y todos los españoles desparramados en fincas o minas se refugiaron en la capital convertida en fortaleza. Al rayar el segundo día, aparecieron los invasores con gritos de guerra, muerte y victoria, siendo recibidos con una mortal descarga de armas de fuego que detuvo el avance, pero solo por momentos, pues los jíbaros, esgrimiendo sus estólicas lanzas de gran poder mortal y cubriéndose el pecho con rodelas, obligaron a los españoles a replegarse a la ciudad. Con las sombras de la noche, penetraron los atacantes en gran número, pegaron fuego por todas partes y casi todas las viviendas quedaron convertidas en cenizas. La matanza general fue interrumpida cuando el enemigo en la misma noche decidió retirarse. En Logroño, todos sus habitantes perecieron. En Sevilla de Oro se salvaron como la cuarta parte, principalmente las mujeres y los niños, que emprendieron su dolorosa peregrinación a tierras altas, de preferencia a Riobamba. El horrible exterminio de Sevilla de Oro y Logroño, con tan crecida cantidad de víctimas, produjo pánico en Zamora, capital de la provincia de Yaguarzongo. Jaén de Bracamoros, Santiago de las Montañas y las demás fundaciones fueron abandonadas por los españoles al final de varios intentos armados de recuperación y de cruentos sacrificios en la selva y en los ríos navegables. Vano fue también el esfuerzo misionero para convertir a la fe cristiana a esas tribus de audacia sin par, ardientes defensoras de su libertad. Un siglo después, según el padre Velasco, habían vuelto a su barbarie. Apenas conservaban rastros de religión y de la mezcla española. Usaban tal cual nombre propio de los cristianos y tal cual palabra castellana pura o corrompida que aprendieron de sus madres las monjas y de otras 7,000 mujeres españolas y mestizas que raptaron en Logroño y su distrito. Lo particular es que las nuevas generaciones de aborígenes ostentan incipientes barbas que heredaron de sus ancestros blancos. Algunos hombres, capturados en las juntas del río Zamora con el Paute, también fueron llevados a la fuerza. Extraño mestizaje el que se produjo entonces. Esta vez, los indios fueron los vencedores.
Temas nacionales. El país a través del tiempo.
El Maicito, una zamba. Autor, Rubén Uquillas. Intérpretes, el coro de la ciudad de Quito.
Yo saqué mi maíz al sol, pensando que no lloviera. contra el aguacero con todito el maíz afuera.
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Arquitectura barroca en España y Latinoamérica. La arquitectura religiosa en España y Latinoamérica está enormemente influida por la Contrarreforma y especialmente por la nueva arquitectura de la orden jesuita, cuyo modelo espacial es la Iglesia del Gesù en Roma. Una de las iglesias donde esta influencia es más palpable en Quito es la Iglesia de la Compañía. Pero sin duda, la aportación más original del barroco español es la acumulación decorativa en los retablos y en algunos elementos murales, como en el Hospicio de San Fernando en Madrid, de Pedro de Ribera. El arquitecto José Churriguera y sus hermanos Joaquín y Alberto fijaron el llamado estilo churrigueresco, en el que el barroco español da un paso más hasta llegar a la acumulación tridimensional. Los retablos de las iglesias quiteñas son un claro ejemplo de este estilo y los podemos encontrar en la Capilla del Rosario en Santo Domingo y la Capilla Mayor de la misma iglesia. A mediados del siglo XVII, la influencia española, transmitida en gran medida por las órdenes religiosas, aparece en las construcciones de la América colonial. Los edificios religiosos heredan las composiciones espaciales jesuíticas, como la Iglesia de la Compañía del Cusco, en el Perú, proyectada por Diego Martínez de Oviedo, cuyas torres achatadas se imponen para evitar los desastres producidos por los sismos. También la tradición ornamental de la península se va a dejar sentir a lo largo de toda Latinoamérica, especialmente en el reinado de Nueva España, hoy México, donde se inicia una tradición propia que supera a la española en complejidad y dramatismo. Algunos de los ejemplos más admirables en Quito serían los que presentan la Iglesia del Sagrario, la Compañía, San Francisco, la Merced y San Agustín.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Radio Católica Nacional.
De marzo del año 2002. Cantonización de Ponce Enríquez en la provincia de la Azuay. De acuerdo a las investigaciones arqueológicas realizadas en el año 1986 por Napoleón Almeida en la provincia de la Azuay, el cantón Camilo Ponce Enríquez posee zonas prehistóricas correspondientes a la cultura jambelí, comprobado por los vestigios encontrados, tales como tiestos, recipientes cerámicos y figuras antropomórficas retocadas y pulimentadas. Mollepongo pasó a ser considerada por los antepasados como una zona de observación y espionaje para las regiones de la costa y sierra, y esto se confirma por algunas ruinas arqueológicas que han sido encontradas en Guiligua y el Cerro Mirador. Esta última pertenece hoy en día al cantón Pucará. Además, este sitio sirvió de nexo entre las culturas del litoral con las de la serranía, causando una estrecha relación entre los pueblos del río Tenguel y Balao con los Cañaribambas, en Cuenca. El territorio de Ponce Enríquez estaba ocupado por hacendados, pero a partir de la reforma agraria empieza el proceso de colonización con corrientes migratorias de gente de la Suay y de El Oro. Inicialmente nace como parroquia de Santa Isabel en 1960, luego pasa a ser parte del cantón Pucará, y el 28 de marzo del año 2002 se crea el cantón Camilo Ponce Enríquez en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano. El cantón Camilo Ponce Enríquez debe su nombre al presidente del Ecuador en el periodo 1956-1960. Anteriormente se llamaba Río 7 de Mollepongo. La palabra Mollepongo viene del quechua molle, que significa árbol, y pongo, que significa puerta, o pungo también, es decir, la puerta del árbol. El cantón Camilo Ponce Enríquez está conformado por una sola parroquia, el Carmen de Pijilí, y las parroquias rurales de Chumiral, Santa Marta, La Independencia, San Alfonso, La López y Bella Rica. Tiene una población de aproximadamente 15.000 habitantes. El cantón Camilo Ponce Enríquez está ubicado al oeste de la provincia de La Suay y queda a una distancia de aproximadamente 190 kilómetros de la capital, Cuenca. Al norte limita con los cantones Cuenca y Naranjal, al sur con el cantón El Guabo y Pucará, al este con los cantones Santa Isabel y Cuenca, y al oeste con el cantón Guayaquil y Palao. El territorio de Camilo Ponce Enríquez se extiende sobre una superficie de aproximadamente 644 kilómetros y está a una altura de unos 43 metros sobre el nivel del mar en la cabecera cantonal y sube hasta los 3.680 en su parte más alta. El cantón cuenta con cinco importantes cuencas hidrográficas, todas ellas se desprenden en forma paralela desde la cordillera de los Andes hasta desembocar en el Océano Pacífico y el Golfo de Guayaquil. Estos ríos son el río Jagua, que tiene tres afluentes, la vertiente de aguas calientes, río Amarillo y río Baboso. La cuenca del río Jagua es la más grande, ya que constituye una quinta parte del territorio de Ponce Enríquez. En la cuenca predomina el clima subtropical y húmedo. Su caudal hidrológico es más o menos permanente en verano, mientras que en invierno inunda los valles costeros fuera del territorio cantonal. El río Balao Grande. Sus aguas poseen altas concentraciones de cobre y plomo debido a la presencia de la actividad minera, además de sulfatos y ciertos metales. Estos últimos se supone se hallan concentrados en yacimientos naturales en el área del nacimiento del río. Su caudal es variable según la época de invierno o verano. La cuenca del río Balao tiene una extensión de 16.400 hectáreas. El río Gala tiene sus orígenes en la cordillera occidental. El río Tenguel corre paralelo al río Gala y desemboca en las laderas del norte de la montaña Bella Rica. Tenemos que tomar en cuenta el río 7, así se llama, río 7. Se origina en la ladera del cerro La Rica Encillada. Se alimenta con los afluentes del río 9 de Octubre, Estero Guanache y el río Fermín. En lo referente a la orografía, el cantón se encuentra rodeado por un costado de altas montañas y por el otro, planicies que se extienden hacia el Océano Pacífico. Por tal razón, su clima es tropical húmedo, existiendo dos momentos climáticos, el invierno húmedo en los meses de diciembre hasta abril y el verano seco desde mayo a noviembre. Por tanto, el territorio es poseedor de una gran diversidad de flora y fauna de características endémicas. El territorio de Camilo Ponce Enríquez presenta una topografía regular en la parte baja, en donde se encuentran las comunidades con mayor población. Otra parte del territorio es topográficamente irregular, con pendientes pronunciadas. En estos terrenos se encuentran ubicadas comunidades que poseen un gran interés turístico, como Bella Rica, San Gerardo y La Unión. El cantón cuenta con una importante producción ganadera y agrícola basada en el cultivo de frutales como maracuyá, papaya, cacao, banano. Sin embargo, la principal actividad económica del cantón es la minería. La agricultura es otra de las bases para la economía del cantón, debido a que sus tierras son aptas para el cultivo del cacao, banano, yuca, cítricos, papayas, caña, maíz, papas y arroz. Los habitantes del cantón se dedican también a la crianza de animales para la venta, como el ganado bovino y porcino, al igual que aves de corral. Los atractivos turísticos son múltiples. Enumeraremos algunos. El río Iñán, el río Gala, el río Juntas, donde usted puede nadar, las chorreras, el paraíso, la cascada de Don Quila, la piedra lagarto, la cueva de aguas calientes, las aguas calientes de la Florida. En fin, es un sitio precioso para visitar. Las fiestas religiosas también son famosas. El 8 de septiembre se celebra la fiesta en honor a la Santísima Virgen de la Natividad. Sus principales celebraciones giran en torno a esta hermosa Virgen y combinan sus fiestas con la riqueza de la cultura tradicional, como la doma de ganado, el rodeo montubio, que atrae a toda la población. Otra de las fiestas importantes, naturalmente, es la fiesta de cantonización el 28 de marzo y el 16 de septiembre, las fiestas de parroquialización. En Ponce Enríquez, el rodeo montubio es una costumbre arraigada, propia de la tradición e idiosincrasia más bien costeñas. Todos los años, la última semana de enero tiene lugar una fiesta popular con monta de potros chúcaros, toreo y otros rasgos de esta celebración. Esta es una breve semblanza de uno de los bellos cantones de la patria, Ponce Enríquez, en la provincia de La Suay, que hoy, 28 de marzo, celebra un año más de cantonización.
Un tema para meditar.
Síntomas de una sociedad enferma. Cuando en un país la generalidad de la población llega a la conclusión que existen solamente tres modos de subsistir, y esto es: dedicarse a la mendicidad, convertirse en ladrones o aspirar a llegar a ser asalariados de alguna empresa pública, es que estamos frente a una sociedad enferma. En estas circunstancias, surgen los líderes populistas, los vivarachos que se percatan del estado de miseria en el que se encuentra el pueblo y no dudan entonces en capitalizarlo para su provecho, y se convierten de la noche a la mañana en milagreros, en repartidores de ilusiones, en gitanos que predicen el futuro del pueblo leyendo la palma extendida de los menesterosos. La patria es una unidad total en que se integran todos los individuos y las clases. La patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. La patria es una síntesis trascendente, una síntesis indivisible, con fines propios que cumplir. La patria es más digna de respeto y de veneración que una madre y que todos los parientes juntos, decía Sócrates, supuesto que ella abraza todo lo que la naturaleza tiene de más estimable y más sagrado. Usted, yo, nosotros, los que por alguna razón hemos sido bendecidos con algún conocimiento, con alguna posibilidad generadora de bienestar, con un algo de sensibilidad, extendamos la mano a los desposeídos, pero sobre todo, no fomentemos más la pobreza espiritual, que es la que verdaderamente destruye a las sociedades. Hagamos el esfuerzo de educar a nuestros hijos. Hagamos que ellos sean la solución y no el problema. Tres cosas pueden conocerse a primera vista en una ciudad: en qué estado se halla la educación, cuál es el gusto artístico de sus habitantes y cuál es el concepto que merece su policía. ¿Veis paredes tiznadas, rayadas y descascaradas, efigies sin narices ni dedos, árboles heridos y con tiras de corteza colgando. Allí es defectuosa la educación. No hay amor a las artes. No hay policía dirigente. Principia el niño por ensuciar la pared y no se le corrige. Un día manchará la reputación más limpia. Maltrata hoy una escultura y da fin a un árbol. Después golpeará a un ser humano. Las autoridades que dejan en paz a los que dañan el edificio, a la estatua, al árbol, dejan crecer y multiplicarse a los futuros destructores de todo. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Villaquirán.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador País Equinoccial.